Arrancamos consultorio de bolsa, estamos en Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, dispuestos a mirar al mercado, a analizar cuáles son los protagonistas de la jornada y mirar posibles estrategias interesantes de la mano de Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Tribe. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, todo el mundo está muy expectante porque hoy es el gran día en el que se anuncian esos aranceles de Trump a partir de las 10 de la noche, hora española. Hemos estrenado trimestre, el segundo del ejercicio. ¿Cómo ve la situación ahora mismo para los índices, no solo aquí en Europa, sino también en Estados Unidos? Gerardo, ¿cuáles son sus sensaciones?
Bueno, el día de la liberación, ¿eh?
Sí.
Fíjate cómo lo ha... En fin, bueno, vamos a ver por qué. Fíjate que a las 10 de la noche, como bien dices, con Wall Street cerrado, justo cuando cierra, luego los futuros seguirán cotizando, pues esto significa que habrá, entiendo yo, un movimiento importante al alza o a la baja. Y mañana lo veremos en forma de gap diario bajista, ¿no? Y es importante porque esto va a impulsar o no a las velas semanales en un sentido o en otro, porque mañana es jueves y ya hemos cerrado en la vela mensual de marzo. ¿Cómo veo la situación? Bueno, pues tenemos a un mercado estadounidense que, repito, una vez más, lo hemos dicho muchas veces, está... muy debilitado y tiene una amenaza enorme que son los semiconductores, es lo que tenemos en pantalla, vía gráfico semanal, con el abajo es el SOX, los semiconductores, arriba está el Nasdaq Composite. La amenaza viene no porque haya habido este retroceso que hemos visto aquí, sino porque el SOX, los semiconductores, no han acompañado en los nuevos máximos que ha ido marcando el Nasdaq Composite, es esta zona sombrada en rosa. Fíjate cómo no ha sido capaz, los máximos los marcó en julio de este año y ahí se ha quedado, ¿vale? Esto, cuando decimos Nasdaq Composite, pues podemos hablar del Nasdaq 100, podemos hablar también de esa por la parte tecnológica y por la parte tradicional Dow Jones y S&P 500. Bueno, de momento la respuesta del mercado ha sido un ajuste, un leve ajuste. Para la tranquilidad de la gente que nos está escuchando, que tenga claro que el mercado no ha corregido nada. Si quiere quitarse cualquier duda respecto a esto, les invito a que vean el gráfico de largo plazo del Dow, donde podemos ver que el Dow está, fíjate dónde está, ahí arriba. Y eso que es el Dow, es el gráfico del S&P 500, es exactamente lo mismo. Es decir, no ha caído. Y estamos en un proceso de subida libre. Dicho esto, el otro día tuvimos un movimiento feo, y cuando digo feo, en los... la apertura que tuvimos este pasado lunes, pues fue una apertura de nuevo bajista. Hoy estamos a miércoles, continuamos rebotando. Fíjate cómo el Nasdaq Composite marcaba nuevos mínimos del movimiento. En el caso del Nasdaq 100 marcaba nuevos mínimos del movimiento y en el caso del SOX, tal y como se puede ver aquí, marcaba nuevos mínimos del movimiento. Por cierto, que esto lo tengo que actualizar, pero esto estamos ahora mismo aún, el SOX está de máximos a un 38%. Pese a estos nuevos mínimos, el mercado no se ha ido hacia abajo. La explicación es relativamente sencilla desde el punto de vista técnico y no es otra más que a quien ha dado soporte al resto del mercado ha sido el Dow Jones de industriales. ¿En qué sentido? Bueno, pues fíjate que el S&P 500, que había perdido sus zonas soporte, las bandas o las medias de 200 sesiones, llegó a las medias de 200 sesiones, fue repelido, cerró el gap alcista de hace un par de la semana pasada, que era diario semanal, y marcaba esta semana nuevos mínimos. Fíjate qué bien el Dow da soporte al resto del mercado. O sea, de los cinco principales índices, hay uno que es el Dow Jones de industriales, que es el que sigue aguantando al mercado. Esto podemos avanzar un poquito más y en ese avance podemos concluir otra cuestión, que es el mercado en Estados Unidos, pese a todo, sigue soportado. ¿Por qué? Pues porque pese a perder los soportes horizontales, fíjate, si yo cojo un gráfico del S&P 500, mira cómo ha caído a las bandas de medias móviles semanales.
Sí.
bandas de medias móviles semanales. En el caso del Nasdaq ha caído a las bandas de medias móviles semanales. Y en el caso del Dow, a las bandas de medias móviles semanales. ¿A qué conclusión podemos llegar? Bueno, pues que todo lo que sea no seguir perforando y haciendo nuevos mínimos, y todo lo que sea no conseguir la convergencia bajista, es potencialmente alcista. Es decir, el mercado tiene una oportunidad. Esa caída de ese alza que necesita el SOX del 40% hasta máximos podría empezar, o sea, que eso que se ha visto, que es negativo, pues podríamos empezar a ver esa recuperación si efectivamente los mínimos, en este caso, esas bandas de semanales son respetadas. Y esto pasa porque, evidentemente, pues más o menos el mercado se vaya planteando darse la vuelta. Al contrario, Sensu, como perdamos esas zonas, la caída puede ser ciertamente importante, porque entraríamos en un proceso convergente a la baja y la amenaza viene precisamente de la divergencia del SOX, que es ese índice que poca gente mira, aunque estemos siempre hablando de los semiconductores, porque es el sector director, como el sector bancario es el sector director en las bolsas europeas. Con esto estamos diciendo mucho, porque lo que al final quiero llegar y concretar es, bueno, hay una divergencia muy importante de los semiconductores y el mercado puede, si se respetan esas bandas, girar aquí, porque al fin y al cabo la tendencia de largo plazo es incuestionable, que es alcista, míralo, este es el Dow, ¿no? Pero necesitamos que el mercado empiece a construir, claro, teniendo en cuenta que hoy tenemos la cuestión arancelaria. Claro, si abrimos con un gap a la baja, imagínate, y perforamos, todo se complica muchísimo, especialmente si esas perforaciones conllevaran pues a que estas bandas de medias móviles de semanales se perdieran. Te voy a poner un ejemplo que creo que la gente va a entender perfectamente, ya sea antes de luego leeré, ¿no? Porque la idea es que lleva 10 minutos y no hemos visto valores. A veces lo leo, ¿no? Dice, bueno, para la gente que le interese el mercado de verdad, pues les comento esto. Mira, el caso de Nvidia. El caso de Nvidia se explica perfectamente. La tendencia no es discutible, ha subido un 108.000%. Desde el suelo marzo 2009, un poquito antes, desde el suelo ortodoxo de las bolsas. Ha tenido realmente dos grandes correcciones. Una en el año 2018, a bandas, que esto es un 60-70%. Hasta esa zona sombrada en azul. Esto es un gráfico mensual. Otro gran alza con otra corrección que es la del 2022. Recuerda, empezó a finales de 2021, la guerra Rusia-Ucrania, subida de tipos de interés, zona sombrada en verde, bandas de medias, 70%. Si hubiera un ajuste, en el caso de Nvidia, un ajuste sano, eso que llamamos ajuste sano, y fuéramos a bandas, estaríamos hablando de un 63% con lo que ya ha caído. Si pasaría algo, no, estaríamos en una fase simplemente un ajuste, una corrección, buy the dips, eso que nos gusta a los analistas que solemos comentar. Pero lo que quiero decir es que se tomen muy en serio esto que estamos comentando, que el mercado, evidentemente, yo no discuto la tendencia que de fondo es alcista, estoy hablando especialmente de Estados Unidos, vamos a ver si pasara algo negativo, que acá pasaría con Europa, que está en subida libre, pero que a veces el mercado también corrigió respecto a Europa, pasar no ha pasado nada. Por eso también lo señalo y al final digo que no ha pasado nada porque hubo un amago el lunes, una perforación del DAX alemán de la zona 22.200, cerraba por debajo de zonas de la zona de soporte, lo hacía, pues verdad, lo hacía por poco, lo hacía con un hueco, ese hueco lo ha cerrado, ha dejado hueco al alcista abierto, pero bueno, está ahí esperando, yo creo que a ver qué es lo que pasa en Wall Street. Y ya para finalizar el IBEX 35, que yo creo que es prueba, aquí se ve muy bien lo que está pasando, fíjate, estamos a menos de un 1% de máximos. Por eso digo que otra cosa es cómo enlazamos lo que está pasando en Europa con Estados Unidos, porque a mí me cuesta mucho pensar, porque al final hay un mercado que es el líder. El mercado líder es Wall Street, siempre ha sido así, ¿no? Y es verdad que, pues oye, a lo mejor podría ser la circunstancia, vamos a ser positivos, oye, que el mercado estadounidense se gira en esta zona y Europa, que no ha roto soportes, acompañe, nos vamos todos para arriba y aquí fácil pues lo vea. Pero si se pierden soportes en Estados Unidos, atentos sobre todo a la vela semanal y al hueco de mañana, porque hay mucho trabajo ya construido a la baja y lo razonable es que si el mercado quiere girarse al alza, pues hombre, tiene que empezar a encontrar soporte.
Pues habrá que estar muy pendientes. Voy a recordar las formas que tienen nuestros oyentes de participar en este consultorio, de plantear dudas, de intervenir. A través de correo pueden escribir a oyentes@capitalradio.es. Luego también pueden optar por dejarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600 o pueden llamarnos al 91-283-3333. Vamos a empezar esta tarde, si le parece, Gerardo, con esta nota de audio, con este mensaje.
Muy buenas para el consultorio de bolsa. Mi pregunta es sobre Viscofan, a ver si el analista considera factible en este momento una posible entrada con un objetivo primero en la resistencia que parece que tienen 68 euros, y en caso de comprar, ¿dónde establecería el stop loss? Pues eso es todo. Muchas gracias. Un saludo, Luis.
Bueno, pues Luis está pensando en comprar Viscofan. Él ha pensado en un objetivo inicial de 68 euros. Pregunta por un stop. Lo primero de todo, ¿es un valor en el que entraría Viscofan a la vista del gráfico? No sé si lo tiene a mano.
El valor. Estoy dame. Sí, un segundito. Sí. Un segundito, porque si no me equivoco, lo había visto. Lo vuelvo a decir.
BIS, el ticker, VIS.
Sí, no, lo tengo. Y lo que decía era con un primer objetivo, ¿dónde?
En 68, he anotado yo.
Bueno, 68 estaría al lado, ¿no? Es lo de menos. Vamos a ver, está en un proceso de subida libre, tal y como se puede ver en el gráfico. 68, sí, y más, ¿eh? Fíjate lo que está haciendo. La cuestión es si va a aguantar o no este proceso de subida libre. Y me explico. Mira, ha habido lo que es la tendencia, no se discute, es decir, solo sube. Pero sí que es verdad que en ese solo sube, especialmente desde 2001, pues tiene grandes momentos que exigen grandes dosis de grandes momentos donde se frena y correcciones, y exigen grandes dosis de paciencia. Estamos acostumbrados a que cuando un mercado o un valor rompe una zona de resistencia, como puede ser, por ejemplo, pues aquí, pues lo razonable es que coja las de Villadiego y se ponga a subir. Pero es que en el caso de Viscofan han sido varios intentos donde ha roto zonas de resistencia, por ejemplo, aquí, y no ha conseguido mantener, digamos, el proceso de subida libre, baja y apoya de nuevo, pero es que luego, en otras ocasiones, pues ha hecho tres cuartas partes de lo mismo. Lo voy señalando ahí, y lo otro ha sido aquí, y ahora está en ello. Entonces, claro, habrá uno que será probablemente, entre comillas, la buena, ¿no? ¿Yo qué le podría decir? Bueno, en tendencia, la referencia de control por abajo está en 60. Es decir, si yo soy accionista de medio largo plazo y creo que el título puede ganar tracción, la cuestión aquí es que no pierda la zona de 60 euros. A partir de aquí, también digo otra cosa. En los plazos cortos, si yo voy buscando esa zona de 68, es una cosa que no es para nada complicada. Lo único que pasa es que esto exige, y esto es fruto de la volatilidad, que no el título que no caiga y cierre el hueco que nos ha dejado pues estos días atrás. Fíjate que todo está contenido en la vela del pasado 28 de marzo. Fíjate, saco un velón, deja mecha, aguanto la vela, cotizo por encima de sigo, es decir, todo lo está haciendo con, fíjate, como no ha superado el alto por la parte de arriba de la vela del 28 de marzo, y desde el hueco, no hace falta que lo señale, pues todo también está contenido aquí. Conclusión, pues para mí la respuesta es sí. Todo lo que sea llevarse este hueco a la baja, pues evidentemente veremos ajustar, pero también te digo otra cosa, si yo voy en tendencia, puedo hacer una cosa que es, me olvido, la referencia está en 60, y no estoy pensando en 68, sino que estoy pensando en mucho más, claro, siempre dando por hecho que el título va a mantener esa tendencia, pero vamos, 68 no debiera, es un 3%, ¿no? Desde aquí.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos, por ejemplo, a echarle un vistazo al Santander. Nos pregunta una de las personas que nos sigue en YouTube por el banco. quiere un análisis, lo tiene en cartera, no sabe si vender ya, sí. Santander.
Bueno, si le da cierto vértigo, es una posibilidad. Yo siempre recomiendo lo mismo. Cuando se está incómodo con una posición, uno no se va a equivocar cerrando parcialmente. Es decir, reduzco la posición, me sitúo en una exposición en el valor pues un poquito menor, es mucho más cómodo, y a lo mejor me muestro un tanto ausente o me siento un poco o me muestro impasible ante los movimientos del mercado. Fíjate que con todo lo que está pasando, pues Banco Santander está ahí en 6,35 cotizando cuando los máximos son 6,66. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente seamos más víctimas de todo el relato arancelario, que es normal, porque cuando uno escucha, pues es verdad que es esto complicado el pensar en que las bolsas pueden tener un comportamiento positivo, pero más complicado era pensar que Santander pudiera subir con unos bancos centrales y en concreto el Banco Central Europeo bajando tipos de interés. Entonces yo lo que le diría es hacer una cosa que es esto, situarse al 50% o reducir parcialmente y puede hacer otra cosa también, que es, claro, si va en tendencia, que este es el tema, tiene que plantearse también otro tema, y es esto de aquí. Pero esto yo, por eso sabemos que la ruptura es buena. Esto que ha hecho Santander aquí, este velón que saca, lo que me está diciendo es que deja atrás los altos de la crisis subprime, que es el que surgieron a finales de 2007. Esto es una ruptura muy seria. ¿Qué quiere decir con esto? Que ahora me voy a poner negativo. Imaginemos que esta persona reduce al 50%. A partir de aquí puede ocurrir dos cosas. Si la cotización sigue subiendo, no pasa nada porque está todavía expuesto en Banco Santander. Pero imaginemos que se produce una corrección. Lo primero que va a pensar es, menos mal que he reducido. Que se olvide de esta directriz, que también está interesante, pero sobre todo que se quede con esa vela, que parte desde 4,77. Yo lo que le diría es que cualquier ajuste, por muy dura que sea en Banco Santander, se tiene que intentar comprar. ¿Por qué? Porque es la vela que rompe. Así de simple, no hay más. Es decir, si yo me creo lo que ha hecho Banco Santander, tengo que estar esperando a que si hay un ajuste, quitarme ese miedo, esa mochila, y decir, oye, pues mientras me rompa. Lo que no tiene, desde luego, ningún sentido es que pierda esta zona de 4,77. Por ejemplo, ¿por qué Banco Santander se para? ¿Por qué BBVA, pese a marcar nuevos máximos, se nos para? Y bueno, se para aquí porque Banco Santander ha llegado a la zona 4,92, porque es divergente, pero ahora los dos son convergentes. Por eso es importante esta ruptura que estamos viendo. Entonces yo lo que le diría es, si tú estás al 50%, si sigue subiendo bien, oye, si cae, lejos de estar pensando, oye, qué mal, no, mientras no pierda 4,77, buy the dips.
Walmart, siguiente valor que vamos a analizar. Nos vamos al mercado estadounidense para echarle un vistazo al gigante minorista. Lito nos pregunta a través del canal de YouTube de Capital Radio. Por esta compañía se está planteando una entrada. Dice, con toda esta incertidumbre, ¿ve interesante una entrada en Walmart?
¿Cuál es el ticker?
Si
tenemos.
Es cotiza en el NYSE y el ticker es W de Washington, M de Madrid, T de Tarragona. WMT. Para una entrada.
Sí, sí.
A ver si localizamos el gráfico.
Esto es una castaña. No me permito darse. WMT.
Sí.
Joder, pues. Bueno, esto me está. Lo intento por última vez. No me devuelve.
Si no, vamos a echar un vistazo a AENA, que es un valor por el que nos pregunta Santiago, que también nos está siguiendo en YouTube. No sé si tiene más fácil localizar a AENA.
Sí, claro, porque AENA es española, no está en subida libre, además es muy fácil de analizar, no hay mucho que decir, está en subida libre, se ve bien los nuevos altos hoy, está bien.
Para entrar, porque Santiago se la plantea para entrar, está pensando en una entrada en AENA y en Amazon.
Sí, vale, pues un momentito que estaba respondiendo, perdona. Vamos a ver, esto para entrar se puede entrar, pero yo le digo una cosa, entrar porque ha marcado nuevos máximos. Cuidado con estas cosas, porque es verdad que es así, pero marcar nuevos altos no lo hace más alcista, es que ya es alcista, está en subida libre, míralo aquí. Lo que tenía es un soporte muy claro en esa zona de 207, ¿vale? Hoy está en 222. Si yo me creo esta salida al alza, lo que yo sí me puedo plantear es que esta vela que rompe no va a ser deshecha hacia abajo. Lo más que yo le puedo decir es que no cierre la vela esto semanal por debajo de 214. Este sería un poco el tema, porque para mí todo precio de AENA por encima de esos 207, 206 euros es potencialmente alcista, no hay mucho más. Ahora dices que se puede comprar, y claro, se puede comprar. ¿Puedo ajustar un stop? Pues lo puedo ajustar, ¿sabes? O sea, pero que no, sí, que se puede comprar, ¿vale? Sí. Joder, es que qué rabia me da esto, ¿eh? Paso. Ya, me rindo con Walmart.
¿Amazon? Que también estaba planteándose el mismo oyente entrar, tomar posiciones en Amazon.
Ah, sí. Bueno, pues es una posibilidad, pero también teniendo en cuenta lo que estoy comentando, que tenga en cuenta esto que he dicho. Es decir, si se rompieran las zonas comentadas, en ese caso, pues pues no. Este sería un poco el tema. Digo, si se rompiera respecto a lo que es esto, te digo, el Nasdaq y compañía, lo que son las bandas de medias móviles. Yo te diría que puedo comprar Amazon, pero pensando en que no hay una convergencia bajista de Wall Street. Eso sí, porque fíjate, caso de Amazon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 es la décima vela que no cierra por encima del máximo de la vela previa, con lo cual estamos en esa fase correctiva. En un momento dado se puede detener la caída. Como estamos precisamente en esa situación, yo lo que puedo hacer es indexarme y decir, bueno, Amazon va a recuperar posiciones si el conjunto del mercado lo hace. Porque ahora mismo no tengo referencia alguna en Amazon. O sea, me refiero, en Amazon lo que tenemos es el mismo hueco que han dejado las bolsas estos días atrás y poco más, y lo que es esta... Esta caída ha marcado nuevos mínimos. ¿Por qué no ha sido cayendo? Desde mi punto de vista, por lo que te he comentado, porque esto responde al Nasdaq 100, Nasdaq Composite, me da igual, es el mismo patrón, la misma caída, pero que el dólar está dando soporte. Entonces, yo necesito ver que Wall Street aguanta el envite esta semana, y lo hace porque el Dow no converge a la baja y porque mañana no tenemos un hueco que nos lleva a converger a la baja. ¿Entiendes? Porque si me baso en los plazos un poquito más cortos, sí, yo puedo decir, nos había dejado un hueco esta semana a la baja, pero también lo dejó el Nasdaq, tiene el Composite y el S&P compañía. Esto, hoy hemos abierto con un hueco a la baja y ya lo ha cerrado, sí está rebotando, pero es que vamos a tener aranceles, Rocío. Entonces, pero la respuesta es, ¿puedo meterme? Sí, yo puedo meterme con una posición, entre comillas, media posición por aquí, y esperar y ver y confiar, y al final es un buen valor y tal y cual. Lo que no quiero es que Wall Street rompa soportes. Pues si rompa soportes, que ya podemos dar la vuelta a todo lo que queramos, que si Amazon es una grandísima compañía, que si no han publicado resultados, que si Alphabet lo mismo, que si Nvidia, que lo que queráis. No, el mercado cuando sube mucho, pues a veces corrige mucho. Eso es todo el tema. Claro que es una magnífica compañía Amazon, claro que puede ser una oportunidad, pero que no rompa el mercado. Eso es lo que quiero decir. El que no rompa Wall Street a la baja, porque también corrige de vez en cuando, corrige.
Pues con ello nos quedamos. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, analista jefe de Thrive. Ha sido un placer. Hablamos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias. Muy buenas tardes.
Fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.